Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al profesor Alessio Fasano, director de gastroenterología pediátrica y nutrición en el Hospital General de Pediatría de Massachusetts Boston, Estados Unidos. A la doctora Ana Merino, doctora en medicina y cirugía de Barcelona, España. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Hola mis amigos, les habla María Saldarriaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, para hacerles llegar mis mejores deseos en estas fiestas navideñas, que la armonía y la paz de Dios reinen en sus hogares, y que esa noche de paz sea tan solo el comienzo de un año pleno de éxito. Un abrazo desde Ecuador.
En la entrevista que le hiciéramos oportunamente al doctor Mario Plevani para el programa 146 del 18 de marzo de este año, nos hablaba del desarrollo fase preanalítica en el marco de la tercera Conferencia Europea de Medicina de Laboratorio. Queremos compartirla nuevamente con toda la audiencia del Microscopio. El doctor Mario Plevani es profesor de Bioquímica Clínica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina en la Universidad de Padua. Dirige el Departamento de Medicina de Laboratorio en el Hospital Universitario y el Centro de Investigación Biomédica. Es editor de Clinical Chemistry and Laboratory Medicine y editor asociado de International Journal of Biological Markers. Es el presidente del Grupo de Trabajo sobre Errores de Laboratorios y Seguridad del Paciente de la IFSC. En 2008 recibió un premio de la AACC por sus contribuciones a la química clínica para mejorar la seguridad del paciente. En la siguiente entrevista, el doctor Mario Plevani nos habla del desarrollo fase preanalítica en el marco de la tercera Conferencia Europea de Medicina de Laboratorio.
Professor Mario Plevani, welcome to El Microscopio.
Professor Mario Plevani, bienvenido al Microscopio.
Morning, Microscopio. I'm here in Padua.
Buenos días, El Microscopio. Estoy aquí en Padua, Italia.
So we wanted to ask you about one of the topics of the conference. Conference is held in March in the context of the European.
Queríamos preguntarle sobre uno de los temas de la tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. ¿Por qué necesitamos indicadores de calidad en las fases analíticas del proceso de prueba y en particular en la fase preanalítica?
Yes, we have the evidence that in the last two decades there was a significant decrease in the error rates in the analytical phase or laboratory testing.
Tenemos evidencia que en las últimas dos décadas ha habido una disminución significativa en la fase analítica de las pruebas de laboratorio. Decimos que esto pudo haberse debido a la introducción y utilización de indicadores de calidad en programas de controles internos de calidad y de evaluaciones externas de calidad. Necesitamos herramientas para difundir los trabajos sobre indicadores de calidad, incluso incluso en las fases pre- y post-analíticas. Esta idea está acompañada por la evidencia que nos muestra que hay más errores en la fase preanalítica. En particular, según esta información que tenemos, la fase preanalítica tiene el 60 o 70% de los errores de laboratorio. Es por esto que nos preocupamos y decimos que la fase preanalítica, la cual es compleja, tiene algunos pasos que no están bajo el control del laboratorio. No es que sea un proceso, pero debemos compartir la responsabilidad con otros operadores de salud. Necesitamos tener indicadores de calidad para documentar y revisar los pasos de la fase preanalítica.
¿Qué indicadores de calidad han sido desarrollados por el grupo de trabajo de la IFSC?
The Working Group on Laboratory Errors and Patient Safety launched the program some years ago.
El grupo de trabajo sobre errores de laboratorio y seguridad del paciente lanzó un programa hace ya algunos años sobre indicadores de calidad. Hemos identificado el comienzo varios indicadores internos en las fases pre- y post-analítica. Y en particular hemos identificado, gracias al trabajo con científicos de todo el mundo, 16 indicadores de calidad de la fase preanalítica. De todos modos, esta lista de indicadores de calidad modernos ha sido modificada y mejorada recientemente. En este momento estamos juntando información sobre indicadores de calidad en todas las fases de análisis de pruebas de laboratorio.
¿Es posible armonizar los indicadores de calidad externos desarrollados por diferentes organizaciones científicas?
No solo es posible, sino que debemos y necesitamos armonizar la lista de indicadores de calidad. En varias partes del mundo, en particular en Australia, China, Reino Unido y Brasil, hay diferentes indicadores de calidad que han comenzado a utilizarse. Hace ya 2 años, el 25 de octubre del año 2013, organizamos una conferencia de consenso en Padua para empezar con el trabajo de armonización de indicadores de calidad. El año pasado publicamos en la revista Chemical Chemistry el artículo científico con la conclusión de la conferencia de consenso sobre armonización de indicadores de calidad. Tenemos una lista de indicadores de calidad que puede ser consultada fácilmente en la página de internet www.ifcc-mgi.com. Este sitio tiene información del programa y la lista de indicadores de calidad que puede ser visitada por los laboratorios clínicos de todo el mundo. Además, pueden solicitar en la página una contraseña para ingresar datos de cada laboratorio registrado, al cual pertenece el profesional que esté interesado en compartir la información en el sitio. Luego de ingresar la información, recibirán un informe donde cada laboratorio puede comparar los indicadores de calidad propios del laboratorio con la información de laboratorios de todo el mundo. El programa funciona como un benchmark con información de calidad externa. El programa tiene 2 características importantes. Una es que es gratuito, no tiene ningún costo. Y la segunda es que la información es confidencial. Solo se puede ver la información del laboratorio propio y los resultados de otros laboratorios en forma anónima. Cada usuario solamente puede reconocer la información del laboratorio al cual pertenece. La lista de indicadores de calidad incluye la fase preanalítica y una lista de falsa identificación de errores. Esto abarca las muestras no identificadas o solicitudes que no corresponden a identificadores. Hay un segundo grupo de indicadores de calidad que tienen descripciones de errores, como por ejemplo errores en la transcripción de solicitudes de pruebas o en la información al paciente. Hay otro grupo que incluye también los tipos de muestras incorrectas, por ejemplo el uso de sangre en lugar de plasma o viceversa. Otro grupo corresponde a la categoría de nivel incorrecto. Este es el caso, por ejemplo, en el cual la cantidad que se utiliza no representa el volumen o proporción entre anticoagulante y la muestra. Hay otro grupo muy importante que representa las muestras inadecuadas debido a problemas en el traslado y almacenamiento de las mismas. Estos problemas pueden contaminar la muestra y debería ser rechazada por cuestiones de microbiología. La hemólisis y la coagulación son temas muy importantes en la fase preanalítica, en especial para algunas pruebas como la coagulación. Todos estos indicadores de calidad han alcanzado un nivel muy alto, o incluso podemos decir la prioridad número uno en cuanto a la acreditación de estándares internacionales como las normas ISO 15189. Hay otros indicadores de calidad con menor prioridad, por ejemplo, lo llamadas solicitudes inapropiadas. En la conferencia de consenso vimos que en muchas partes del mundo es muy difícil obtener información sobre las solicitudes de las que estamos hablando. Estos indicadores de calidad deberían ser muy importantes en los laboratorios, pero en algunos es un tema difícil de alcanzar. Quizás porque no sean la prioridad número uno, sino prioridad 4. De todos modos, la lista de indicadores de calidad se encuentra disponible en la página en internet que les mencioné anteriormente.
¿Cómo deberíamos definir las especificaciones de calidad para indicadores preanalíticos?
In the recent conference organized in Milan, that is the update of the famous TOCOM conference on quality specifications.
La conferencia que fue recientemente organizada en Milán trató los temas de la conferencia de Estocolmo sobre las especificaciones de indicadores de calidad. Propusimos un método para alcanzar información sobre especificaciones de calidad de los indicadores en la fase preanalítica. Esta ha sido una propuesta muy práctica, basada en la recolección de datos que están juntando muchos laboratorios de todo el mundo y están registrando en la página en internet de la IFC. En el grupo de trabajo que les conté ya. Según esta información, pudimos obtener estadísticas con tres niveles: óptimo, deseable y mínimo. Las especificaciones analíticas reconocidas en la conferencia de Estocolmo fueron usadas por muchos laboratorios. En el artículo científico que publicamos hace poco tiempo en Química Chemistry, explicamos los procedimientos tratados en la conferencia de Milán para tener especificadores según los niveles óptimo, deseable o mínimo, basados en los últimos adelantos. Estos estudios han podido llevarse a cabo gracias a la recolección de datos de todos los indicadores de calidad de la lista del programa y gracias a esto pueden ser utilizados por los laboratorios en un grado internacional. Seguimos avanzando con el proyecto y proveemos especificaciones de calidad en la fase preanalítica. Haremos el mismo trabajo con las fases analíticas y postanalíticas, pero con el tiempo, el estado de la cuestión deberá ser cambiado y mejorado, porque mirando el estado actual, muchos laboratorios deberían migrar desde el nivel mínimo al deseable y una vez alcanzado ese estado, deberían seguir trabajando para llegar al nivel óptimo, como está sucediendo ahora con las especificaciones analíticas.
¿Cuáles son los pasos futuros para los proyectos sobre indicadores de calidad?
Actually, the step is that, as I said before,
hemos indicado los pasos en el sitio en internet en una lista confeccionada por consenso. Ahora estamos brindando la lista de especificaciones de calidad a través del análisis de la información recolectada por muchos laboratorios de todo el mundo. Y seguiremos trabajando para organizar una nueva conferencia de consenso que seguramente se llevará a cabo en Brasil, yo estimo que en agosto de este año, para revisar la lista de indicadores de calidad disponibles para finalmente estar en condiciones de modificar la lista de los datos juntados y evaluar el feedback de los laboratorios de todo el mundo. Nos gustaría difundir información sobre el proyecto y darle la posibilidad a todos los laboratorios de unirse al programa, el cual, como dije, es gratuito y preserva la confidencialidad de la información. Esta es una de las razones por las cuales hemos aceptado, obviamente, tener esta entrevista con el microscopio, porque es una buena manera de difundir información para muchos laboratorios y profesionales de la salud de todo el mundo. Quiero agradecerles especialmente esta entrevista y la cooperación con el proyecto que estamos avanzando sobre indicadores de calidad.
Muchas gracias por sus palabras. Le agradecemos muchísimo su participación.
I appreciate your work and I like to say that I wish you a very happy
El que agradece soy yo a ustedes. Quiero desearles un buen año y mis mejores deseos para que puedan seguir difundiendo el trabajo que están haciendo en todo el mundo.
Muchas gracias, profesor Mario Plevani. Ha sido un placer contar con usted en el microscopio.
Have a nice day.
Que tengan un buen día.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico quiere felicitar a todos los profesionales de la salud de Iberoamérica. La Navidad es época de amor, esperanza y solidaridad. Es momento de compartir con las personas que tanto queremos. Demos gracias a Dios por nuestros trabajos y continuemos ofreciendo con mucho orgullo el servicio que brindamos diariamente a nuestro pueblo. Que esta Navidad sea motivo de mil alegrías y que el año nuevo los llene a todos de bendiciones. Que nunca perdamos la esperanza y continuemos luchando por el bienestar de nuestra gente. A nombre de todos los colegiados, la Junta de Gobierno y el personal administrativo del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico y esta servidora, la licenciada Miridelis Burgos, su presidenta, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all the sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven, they could never wash away my memory. Since we're locked together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying in the rain. Since we're not together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying. I know where to hide my heart. Crying, 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 crying. I'll do my crying. Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Hola desde España. Mis primeras palabras hoy son para expresar de corazón mi afecto y mi mayor felicitación para toda la comunidad de Radio Microscopio. Sin duda, la paz y el amor son indispensables para hacer de este un mundo mejor, pero también lo es la salud. Y nosotros, los bioquímicas, analistas clínicos, médicos o farmacéuticos, contribuimos desde nuestro puesto de trabajo y nuestras responsabilidades con empuje y entrega a lograrlo. Feliz Navidad en cada país, en cada corazón de esta maravillosa comunidad latinoamericana. Y pido a Dios que bendiga sus hogares y los llene de luz y esperanza. Finalmente, queridos amigos y compañeros, me gustaría expresarles los mejores deseos para el año nuevo, para cada uno de ustedes y para sus familias. Que sea para todos un año cargado de paz y concordia. Feliz Navidad de parte de su amigo y corresponsal en España, Rafael Calafell.
Oportunamente en el programa número 158 del 10 de junio, escuchábamos a la doctora Claudia Palafox, quien nos introducía en el tema del lupus eritematoso sistémico y pruebas serológicas. La doctora en medicina Claudia Azucena Palafox Sánchez es profesor e investigadora del Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Musculoesquelético del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. En esta oportunidad nos comenta sobre lupus eritematoso sistemático y las pruebas serológicas.
Sabemos que sos experta en lupus eritematoso sistémico, que desde tu institución y desde tu profesión como investigadora y como docente venís trabajando hace mucho tiempo en esto. Para poder introducirnos en el tema, ¿qué es el lupus eritematoso sistémico?
Bueno, mira, el lupus eritematoso es una de las enfermedades reumáticas autoinmunes más frecuentes. Después de la artritis reumatoide tenemos el lupus eritematoso y bueno, esta es una enfermedad sistémica en la cual puede haber afectación de diferentes órganos, tejidos, como por ejemplo puede dar artritis, puede dar lesiones cutáneas, puede dar glomerulonefritis, vasculitis, etcétera. Entonces es una enfermedad que tiene una amplia gama de afección y por lo tanto, bueno, pues va a ser un poquito característico en cada paciente.
¿Cuáles serían los primeros síntomas que un paciente debe detectar para levantar el primer alerta?
Mira, los más frecuentes, los síntomas más frecuentes son las lesiones cutáneas. De ellas, por ejemplo, uno frecuente puede ser ulceraciones que aparecen en la cavidad oral. Generalmente no son dolorosas, duran aproximadamente una semana, son úlceras pequeñas, diferentes a las aftas. Las aftas son un poco dolorosas, estas no duelen, pueden aparecer también en mucosa nasal, aparecen también lesiones en la cara, en la región malar, que se llama eritema en alas de mariposa. Es algo muy característico del lupus, estas lesiones eritematosas que aparecen en la región malar. Se exacerban generalmente con el sol. El paciente a veces con 20 minutos de estar expuesto en el sol le aparecen este tipo de lesiones. Entonces, de hecho, es algo muy característico y es algún sello distintivo del lupus, lo que es el eritema en alas de mariposa. También pueden aparecer lesiones igual también exacerbadas con el sol en brazos, en vez del escote. Hay otras lesiones que se llaman lupus discoide, que son lesiones que precisamente son en forma de disco con un centro umbilicado como atrófico. Y, y bueno, todas estas se caracterizan principalmente por dar fotosensibilidad. Además, los pródromos son también característicos. Algunos de ellos son, por ejemplo, la fatiga. Las pacientes se presentan con fatiga, refieren sensación de estar enfermas, cansadas, fatigadas. Eso es algo como común que presenten.
¿Puede estar relacionado con el estrés?
Sí, mira, en general las enfermedades reumáticas, creo que la mayoría de las enfermedades que tienen algún origen inmunológico se pueden afectar un poco con el estrés, ¿sí? Porque el estrés puede alterar el sistema inmunológico de alguna manera y eso favorece que se exacerbe de repente un poquito la sintomatología del paciente.
¿Un lupus eritematoso sistémico puede ser inducido por medicamentos?
Sí, claro. Hay medicamentos que pueden inducir el lupus. De hecho, se llama esa sección, se llama lupus inducido por drogas o por medicamentos. Algunos medicamentos, como por ejemplo para la presión arterial que utilizan, hidralazina, no son muy frecuentes, hidralazina, alfametildopa o algunos otros medicamentos no de uso, te digo, muy frecuente, pueden exacerbar el lupus.
¿Es una enfermedad mortal?
Mira, tiene una morbilidad alta, una mortalidad pues relativamente alta también en relación a otras enfermedades reumáticas. Te platico, por ejemplo, mira, en 1950, previo a que nosotros tuviéramos más armamentario, digamos, en terapéutico, había una mortalidad en los pacientes con lupus que llegaba a un 50%. Entonces, actualmente, pues esa mortalidad ha bajado muchísimo porque, bueno, ya hay muchas herramientas terapéuticas que nosotros podemos utilizar, los diagnósticos, pues cada vez se busca que sean más tempranos y los casos de lupus graves, pues se tratan de una manera muy agresiva para evitar precisamente la mortalidad. Ha bajado muchísimo, pero los pacientes que, por ejemplo, tienen afección o llegan a tener afección renal, o de sistema nervioso central, son los que pueden llegar a tener una mayor mortalidad.
¿Hay algún factor genético? ¿Es hereditario?
Sí, esta es una enfermedad de principio, es una enfermedad que se conoce como multifactorial, ¿sí? Entonces hay factores genéticos, hay factores ambientales, lo que platicábamos, por ejemplo, algunos medicamentos, también algunas, la exposición solar, algunos procesos infecciosos pueden actuar como disparadores, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa o algunas otras infecciones virales pueden actuar como disparadores y bueno, ya el individuo que trae la alteración en su sistema inmunológico para responder de esta manera de autoinmunidad, digamos.
¿Se desarrolla más en hombres o en mujeres?
Es más frecuente en mujeres, es una enfermedad que principalmente va a afectar al género femenino. Por eso también dentro de algunos factores ambientales existen los factores que se llaman hormonales, ¿sí? Por ejemplo, el lupus te va a afectar aproximadamente de 9 a 12 mujeres por cada varón. Sí. Sin embargo, cuando afecta al varón, generalmente suele ser un poquito más grave.
¿La prueba serológica inmunofluorescencia indirecta tiene especificidad diagnóstica? ¿Cuáles serían los problemas que se presentan en la determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia?
Mira, es una prueba que es tiene buena sensibilidad. La especificidad pues sí no es tan alta porque es una prueba que nosotros que se toma para otro tipo de enfermedades autoinmunes, no nada más para el lupus, y además puede estar presente en un 5% de la población general, digamos, la población sana. Además, en ancianos, pues es mucho más frecuente que observemos anticuerpos antinucleares positivos por inmunofluorescencia. Entonces, nosotros se tiene estandarizado un título, digamos, que es de 1 a 160, y a partir de ahí, y más la clínica del paciente, pues ya se establece el diagnóstico. Entonces, obviamente, la persona que te vaya a leer o te vaya a interpretar los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, pues debe de tener cierta práctica, ¿no? Porque, bueno, es un método sencillo, la verdad, te venden ya las placas, con el antígeno fijo, entonces es nada más de agregar el suero del paciente con las diluciones que te comento, y bueno, se hace el marcaje y después se hace la lectura, ¿no? Y bueno, depende también mucho de la experiencia de la persona, como te decía, para los lavados, sobre todo la parte de los lavados y la parte de la interpretación de los patrones, ¿no? Que sería como el otro aspecto que sería importante, pero en general es la mejor prueba de escrutinio para hacer diagnóstico de lupus.
¿Pero es la prueba que más se usa o hay otra?
No, esa es la que se usa. De entrada, es la principal prueba, ¿no? Si nosotros tenemos los aspectos clínicos, laboratorialmente podemos tener muchos otros cambios, por ejemplo, leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, hiperglobulinemia, diferentes aspectos de acuerdo al paciente, pero lo que sí debe de cumplir la mayoría de los pacientes, el 100%, digamos, de los pacientes, es la prueba de anticuerpos antinucleares por positiva, por inmunofluorescencia.
¿Qué debe hacer un laboratorio para evitar resultados falsos positivos o falsos negativos?
Pues lo principal es tener adecuadamente sus controles. El mismo kit te trae controles positivos y controles negativos, entonces es el manejo solamente de la placa. Yo creo que lo más crítico en el aspecto sería la fase de los lavados, lavarlo adecuadamente, con una inclinación, digamos, adecuada, porque tienen los pozos positivos y negativos, evitar la contaminación, digamos, y hacer las diluciones apropiadamente con el manejo del suero del paciente también, que sea adecuado. Muchas veces se deja algún tiempo fuera, digamos, de refrigeración después de que se toma el suero, entonces pues puede haber ahí proteólisis de algunas proteínas, y bueno, las inmunoglobulinas pues son proteínas, ¿no? Estamos hablando de que la presencia de anticuerpos pues son inmunoglobulinas dirigidas contra componentes propios, entonces pues nada más los cuidados que se requieren para manejo de cualquier otro suero, digamos, para pruebas.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Desde el corazón de América, la Asociación de Bioquímicos del Paraguay desea que el nuevo año llegue cargado de paz, salud, prosperidad, mucho amor y que sigamos consolidando los vínculos entre colegas unidos por esta gran pasión, cual es la bioquímica. Raquel Cáceres, presidente de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay.
About it
before you make the rules that said so. And that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them?
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Desde México les envío un cordial y afectuoso saludo navideño, esperando que el próximo año reúna todas las esperanzas que tengan ustedes de mejora en todos aspectos, tanto personal como profesional. Un abrazo de verdad muy muy cariñoso para todos ustedes. Les habló Rosa Isabel Sierra Amor, quien tiene la presidencia del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y además colaboro con el microscopio como corresponsal para México. Muchas gracias.
El origen de la Fundación Wallace Culture. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy. Al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos, es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. Continuamos escuchando la nota sobre lupus eritematoso sistémico y pruebas serológicas con la doctora Claudia Azucena Palafox Sánchez, de México.
Y seguimos conversando con Claudia Palafox sobre lupus eritematoso y pruebas serológicas, trabajo del laboratorio. Claudia, ¿qué criterios se deben seguir para la elección del sustrato?
Criterios para elegir el sustrato. Mira, generalmente se utiliza el sustrato, como te decía, ya un kit comercial. El sustrato, pues son células EP, se llaman, que tienen núcleos grandes. Hace mucho tiempo, a mí no me tocó todavía, pero bueno, hace mucho tiempo los laboratorios tenían que hacer sus sustratos, ¿sí? O sea, ellos tenían que hacer los cortes, por ejemplo, de algunos tejidos para obtener los núcleos, digamos, o las células que tengan núcleos grandes, que es donde hay mayor sustrato que requieren estos anticuerpos, que es pues el DNA o las proteínas asociadas a RNA que se pueden encontrar en el núcleo o algunas en el citoplasma. Entonces, ahora, actualmente, pues ya los kits los comercialmente los venden, entonces pues es mucho más práctico. Nada más necesitas tener un microscopio pues para inmunofluorescencia y eso es todo.
Ajá, ahora el resultado negativo implica ausencia de enfermedad y un resultado positivo implica enfermedad.
Hay muchas publicaciones al respecto de los lupus seronegativos, ¿sí? O sea, es decir, pacientes que presentan la clínica, ¿sí? O sea, las características clínicas, digamos, el eritema malar, la artritis o alguna afección renal y tienen prueba de anticuerpos antinucleares negativos. Esto era más frecuente hace años, ¿sí? Hace algunas décadas, porque no estaba muy homogéneo, digamos, lo de los criterios. Como te decía, muchos laboratorios tomaban sus sustratos, entonces pues había un poquito más de variabilidad, digamos, en cuanto a la sensibilidad de la prueba. Actualmente ya tenemos menos publicaciones, menos casos que se llaman así lupus seronegativos, pero no te la descarta, ¿eh? La verdad es que hay pacientes que pueden presentar la clínica, es muy poco frecuente, es muy raro, pero sí puede haber el caso de que tengan anticuerpos negativos.
La presencia de anti-DNA positivo frente a un anticuerpo antinuclear negativo, ¿cómo se explica y tiene valor diagnóstico ante la sospecha de lupus?
Sí, los anticuerpos anti-DNA, que también los podemos hacer por inmunofluorescencia o por ELISA cuantitativamente, es un método que es más sensible, más específico, más bien en los pacientes con lupus. DNA se considera pues de las pruebas más con un perfil patogénico. Sí, esos anticuerpos se asocian, por ejemplo, principalmente a glomerulonefritis, a un tipo de glomerulonefritis que es la tipo 4, que es la proliferativa difusa. Y incluso te digo, tienen un valor en el sentido clínico, ¿sí? Porque cuando tú los determinas cuantitativamente por ELISA, los puedes utilizar como un marcador de actividad de la enfermedad. Entonces, pues tienen muchos usos además de diagnóstico, digamos. Es más específico y se puede utilizar como monitoreo clínico.
En tu experiencia, ¿encontrás asociación entre la presencia de anticuerpo anti-SMID y la existencia de lesión renal en un lupus eritematoso sistémico?
Fíjate que en el caso de las publicaciones que nosotros hemos hecho, nosotros sí obtenemos DNA y asociaciones con anticuerpos anti-DNA, pero con SMID la frecuencia en la población mexicana, o al menos en la de Occidente que nosotros hemos estudiado, es bajo. Entonces, pues, como es bajo, pues no podemos o no logramos establecer alguna asociación clínica con los anticuerpos anti-ISM.
El trabajo con células EP2 requiere de profesionales muy entrenados en la interpretación de imágenes con amplios conocimientos de biología celular.
Sí se requiere un entrenamiento, es decir, estar leyendo constantemente diferentes pruebas. ¿Por qué? Bueno, porque vas a ir viendo patrones diferentes, ¿no? Pero no se requieren tampoco amplios conocimientos, como te decía. Los patrones más frecuentes son los que se encuentran en el núcleo, algunos en el citoplasma. Sí hay algunos patrones raros que se han publicado y que sí lo ha hecho gente efectivamente que tiene amplios conocimientos, como por ejemplo anticuerpos contra aparato de Golgi, por ejemplo, que observan ellos en el citoplasma, ¿no? La forma del aparato de Golgi, van estudiando diferentes patrones. Esa gente sí, obviamente ha leído miles y miles de pruebas diferentes para observar esos patrones tan raros, pero en general los más comunes pues es el homogéneo, el muteado fino, el nucleolar, por ejemplo, el centrómero, el perinuclear, ¿sí? Son patrones que pues, son visibles y son fácilmente distinguibles.
Sí, en relación a lo anterior, el patrón de fluorescencia puntillado fino denso cuesta a menudo diferenciarlo del homogéneo. ¿Justifica eso la búsqueda del AGP75 para el diagnóstico diferencial del lupus, en especial cuando el anti-DNA no es francamente positivo?
Sí, mira, ahí lo que generalmente se hace en el laboratorio es hacer diluciones, más diluciones, porque si el moteado grueso en una dilución, digamos, más baja, si más concentrada pues la muestra, pues sí se va a confundir mucho con el homogéneo, pero cuando tú vas aumentando las diluciones, vas viendo más claramente el patrón. Eso es, y como tú decías, pues la asociación con el DNA pues te va a orientar un poquito mejor, ¿no? A veces sí hay sobreposición de algunos patrones. Y en general nosotros, pues los patrones sí nos interesa saberlo en el caso de las pacientes lúpicas, solamente para orientar qué especificidades puedes tú pedir en el caso de que sean necesarias. Porque, bueno, clínicamente a veces, pues, si tú tienes el cuadro muy florido, pues tienes que priorizar qué parte de las características clínicas que este paciente está presentando son las que ameritan, digamos, el manejo encaminado a eso. Y, y pues lo único que necesitas del laboratorio, pues, es la presencia de los anticuerpos. Eso es todo. Entonces, pues muchas veces no nos metemos tanto en estar buscando algunos antígenos específicos, sino más bien establecer la clínica que prioriza, digamos, o la que es más, si categorizamos, qué es lo que necesitamos manejar en ese paciente. Es decir, mira, si un paciente tiene lesiones, por ejemplo, cutáneas y además tiene glomerulonefritis, obviamente pues el manejo de lesiones cutáneas pues es mucho más leve, digamos, que el manejo de una glomerulonefritis. Entonces, en ese paciente nosotros categorizamos que lo más importante es manejar la glomerulonefritis y empezamos el manejo. Obviamente las lesiones cutáneas van a mejorar con el manejo también del dato más grave, digamos, que presenta el paciente.
Ahora, de tu experiencia, ¿qué más podrías comentar para el profesional del laboratorio?
Importante para el profesional del laboratorio. Bueno, pues algunas cosas que son importantes y que a veces nosotros no, incluso hasta en la clínica, no consideramos, por ejemplo, es que si nosotros estamos buscando la presencia de anticuerpos en un cuadro clínico de un paciente, nosotros, pues algo que va a resaltar mucho es que esos pacientes van a tener elevación de globulinas, ¿sí? Entonces, incluso con una simple prueba de relación albúmina-globulina, nosotros podemos saber si hay una tendencia a que ese paciente su sistema inmunológico, digamos, está activo y está produciendo grandes cantidades de anticuerpos. Ya más específicamente te vas y pides inmunoglobulinas y tú vas a observar cómo, por ejemplo, ese paciente tiene elevación de la IgG, ¿no? O de la IgM, que generalmente esa sería más frecuente para procesos infecciosos, pero puede ser que también estén elevados. Entonces, ese es como también un dato que a veces, si nosotros, como la pregunta que me hacía, si hay anticuerpos antinucleares negativos, bueno, pues hay que buscar cómo están las globulinas, quizás estas estén elevadas, y hay algunos casos en los que hay anticuerpos antinucleares negativos, pero sí hay, por ejemplo, anti-RO positivo, ¿sí? Y ya ves que el anticuerpo anti-RO te puede dar el patrón moteado fino, ¿sí? O moteado grueso, pero en ocasiones se ha presentado la presencia de anti-RO sin el anticuerpo antinuclear por inmunofluorescencia. Entonces sería como que en los casos que hubiera duda, pues buscar quizás anticuerpos anti-RO, ¿no? Específicamente.
Claudia, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy clara y esperamos tenerte nuevamente en el programa en una futura entrevista. Muchísimas gracias.
Perfecto, Silvana. Un abrazo. Hasta luego.
Queridos hermanos latinoamericanos, un año más concluye. El 2015 ya casi termina. ¿Qué más puedo desearles que mirando hacia atrás puedan percibir que no ha transcurrido en vano? Que sientan en sus manos el peso del producto de la tarea realizada con amor, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes enfermos o de salvaguardar la salud de los sanos. En una palabra, deseo que vuestro trabajo haya sido fructífero y les haya permitido cumplir sus metas más ambiciosas. Hago votos por un venturoso 2016 que nos encuentre reunidos en el microscopio, este ámbito tan entrañable y apreciado, valorado por todos, contribuyendo en la construcción de un mundo donde cunda la paz, la tolerancia y el amor, tan necesarios en estos días. Reciban un abrazo de Estela Raimondo de Uruguay.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Jornada de calidad en laboratorio, Congreso Nórdico de Medicina de Laboratorio, 11 y 12 de febrero de 2016, Helsinki, Finlandia. 12º Congreso de la Asociación Catalana de Ciencias del Laboratorio Clínico, del 3 al 5 de marzo de 2016, Sitges, España. 9º Congreso Nacional de Patología Clínica, CONAPAC, del 9 al 11 de marzo de 2016, Habana, Cuba. 5ª Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas, 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 10ª Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia. El microscopio. 1ª Conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre medicina de laboratorio en la interfase clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016.
El microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos malaria. La malaria afecta entre 700.000 y 2.700.000 personas que mueren al año por esta causa, de los cuales más del 75% son niños en zonas endémicas de África. Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica han demostrado que en zonas epidémicas o estacionales, el clima determina la variabilidad de la enfermedad y que en zonas endémicas, la inmunidad que adquieren las personas luego de hospedar reiteradas veces al parásito, enmascara la acción del clima para producir la variabilidad de los casos. Con la ayuda de un equipo interdisciplinario de investigación, se estudiaron durante 20 años dos cohortes de personas que viven en poblaciones próximas en Senegal, África, separadas por 5 kilómetros de distancia y que presentan distintos grados de endemicidad, arribando a la conclusión de que la variabilidad climática influye en las condiciones de vida, longevidad y dinámica de los anófeles adultos, así como también en el tiempo de maduración del parásito de la malaria dentro del mosquito, lo cual repercute de forma determinante en la transmisión de la enfermedad.
El microscopio.
Estadísticas. El cáncer sigue siendo la primera causa de muerte en los hispanos en Estados Unidos, en gran parte por los cánceres pulmonares masculinos y los tumores mamarios femeninos. Están disminuyendo las tasas de mortalidad para la enfermedad cardíaca, la principal causa de muerte en Estados Unidos, y el cáncer, que es la segunda causa. Pero el cáncer superó a la enfermedad cardíaca en los hispanos porque los afecta a edades más jóvenes. Al combinar todos los cánceres, la incidencia y la mortalidad en los hispanos eran respectivamente 20 y 30% más bajas que en los blancos. Esto es porque los hispanos son menos propensos a que les diagnostiquen los 4 cánceres más comunes en el país: prostático, mamario, pulmonar y de colon. Nuevas apariciones. Las buenas noticias sobre la evolución de la malaria en el mundo: una reducción de la mortalidad de 60% desde 2000. Tienen un nubarrón en el horizonte, ya que la aparición de variedades de Plasmodium falciparum resistentes a la artemisinina, el medicamento que desde hace 2 décadas es clave en la lucha contra esta infección. Un reciente artículo resalta la importancia de un mecanismo poco conocido en la adquisición de estas resistencias: la capacidad del falciparum de congelar su ciclo vital, un complicado proceso en varias fases, tanto en su estancia en el mosquito que lo transmite como en la sangre e hígado del humano que infecta, hasta que la concentración de medicamentos disminuye. Se lo denomina quiescencia, una especie de letargo del que solo despertaban una vez habían desaparecido el fármaco de su entorno.
El microscopio.
un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westcar, donados gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login que aparece en el menú superior a la derecha, ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno.
Bueno, al finalizar el año celebramos los objetivos cumplidos y saludamos a todos los que colaboraron con nosotros para que se hagan realidad. Feliz Año Nuevo es el deseo de todos los que hacemos el microscopio.
En el programa de hoy escuchábamos al doctor Mario Plevani, profesor de Bioquímica Clínica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina en la Universidad de Padua, Italia. A la doctora Claudia Azucena Palafox Sánchez, del Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Músculo Esquelético de Guadalajara, Jalisco, México.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestaye, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.